La película colombiana El silencio de los fusiles, de la directora Natalia Orozco, se presenta en el marco del Festival Latinoamericano de Cine de la ciudad de Sydney. El filme es una disección y análisis del conflicto colombiano y documenta los 4 años de las negociaciones para lograr el acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Natalia también es comunicadora social y periodista y tiene un máster en cooperación humanitaria obtenidos en París, Francia. También ha sido codirectora del portal independiente Las Dos Orillas. Y la tenemos en nuestro micrófono desde Colombia. Natalia, buenas tardes, ¿y cómo estás?
Hola, Carlos, qué rico saludar al otro lado. Se sienten tan cerca, pero finalmente saber que estamos tan lejos y que por unos instantes va a ser el cine el que nos va de nuevo a acercar alrededor de ese sueño que compartimos tantos colombianos, que es la reconciliación y la paz.
Estoy completamente de acuerdo. La realidad es que la película a mí personalmente me impactó mucho, porque es ver desde eso, como tú dices, desde estas antípodas lo que es nuestro conflicto. Pues a veces los que estamos fuera o nos ha tocado salir por X o Y razones, pues nos toca desde luego este problema. ¿De dónde nace la idea del documental, Natalia?
Pues Carlos, yo vengo de un recorrido pues de ser corresponsal en otros países, y los últimos años estuve haciendo corresponsalía de guerra. Específicamente estuve cubriendo lo que fue la caída de Muammar Gaddafi en África del Norte, en Libia. Y estaba terminando esa película y estaba en ese proceso maravilloso que viene después de las películas, que son las giras. Y cuando estaba en Corea del Sur, muy lejos de mi país, alguien me pregunta cuál era mi sueño. Y como se acaban de comenzar todos esos rumores de que delegados de las FARC y delegados de Juan Manuel Santos, el presidente, se estaban encontrando secretamente en las selvas venezolanas, pues fue casi que una respuesta automática, pero con mucha fuerza y muy sincera, responder que mi sueño, como el de cualquier periodista, imagino yo, que nace y crece en un país en guerra, que no ha conocido un solo día de paz, sería contar la historia de su tierra, de su país, de su gente, transitando hacia una paz duradera. Y eso que sucedió en el 2012 me hizo entender que si de alguna manera esa apuesta, esa nueva apuesta, la cuarta apuesta por la paz que hacía el país para terminar la guerra con las FARC, iba de verdad a tener lugar, que los próximos años de mi vida estarían marcados por el registro de esa búsqueda, y efectivamente así fue. Hoy, ya casi 5 años después, estamos felices de entregarle a Colombia, pero también a otros países y a otras capitales del mundo como Sydney, Australia, esta historia que narra pues un momento que sin duda marca un antes y un después, no solo en la historia de Colombia, sino de todo el continente.
Todos los colombianos o todas las personas tenemos una forma de ver este tipo de procesos. En el caso nuestro, porque yo también soy colombiano, pues me toca. ¿Por qué decidiste narrar en primera persona la película?
Claro, precisamente por lo que tú acabas de decir, y decirlo muy acertadamente. Cada colombiano tiene su propia historia, su propia narrativa, su propia forma de ver lo que fue esta guerra tan dolorosa que deja 8 millones de víctimas. Y también tiene su propia forma de contar, de narrar su propia película, lo que fue este proceso de paz, que tuvo las emociones de muchos colombianos, creo que casi todos, apoyen o no los acuerdos, en una montaña rusa. Entonces yo sentía que lo más honesto, lo más sensato que yo podía hacer era hablar en primera persona, porque yo no tengo ni el derecho ni la legitimidad de hablar en nombre de los colombianos. Yo no puedo decir los colombianos descubrimos, los colombianos sentimos, los colombianos, porque efectivamente sería un irrespeto, sobre todo con las víctimas, con los expatriados, con las personas que, por los excesos que cometieron todos, porque en esta guerra todos los actores cometieron excesos, han perdido a familiares, amigos, afectos. O sea, entonces, yo siempre digo que esta no es la historia del proceso de paz, esta es la historia de cómo yo, que efectivamente sí tuve un acceso privilegiado, la viví, pero está cargada sin duda pues de lo que ha sido, de lo que es mi capital cultural, mi experiencia, pero sobre todo de una apuesta que, si bien yo he sido muy crítica del Estado, he sido muy crítica de las FARC, he sido muy crítica de los excesos que también cometieron los militares, pues sí tengo una posición de autor clara, y es que cualquier guerra, cualquier conflicto, cualquier problema tiene que solucionarse a través del diálogo.
Así es. Tú has presentado esta película y, como lo decías anteriormente, ahora la vamos a ver aquí. ¿Cómo sientes tú como directora, porque eso es importante, la percepción especialmente en Colombia de la gente que ha visto la película, la reacción de los espectadores y los diferentes foros donde has estado?
Pues Carlos, estamos muy sorprendidos, todo el equipo, los distribuidores, los coproductores, porque en este nivel de polarización en que está Colombia, como sabes, casi que mitad mitad entre los que apoyan el acuerdo, los acuerdos y las concesiones que se hicieron para llegar a ellos y quienes lo rechazan de forma radical, pues pensábamos que podría suceder que a mí me tocara salir del país. No ha sucedido, sino todo lo contrario. De alguna manera, personas que lo apoyan pues han agradecido el esfuerzo que se hizo de narrar esta historia, pero incluso personas que no lo apoyan, cuando dijimos que íbamos a salas de cine, parecía una locura. O sea, para uno no tener una cantidad de sanciones, tenía que garantizar 2.000 personas en salas. Pues cerramos los ojos y dijimos, vamos a intentar llevar a 2.000 personas en aproximadamente 2 meses. Y en el primer fin de semana habíamos llevado casi 9.000 personas a salas de cine y las boleterías se habían agotado. Entonces estamos sorprendidos, estamos felices de que el documental sirva para hablar de una Colombia que, estén o no de acuerdo con lo logrado en La Habana, comienza a querer escucharse más allá de las noticias, de los scoops, de la primicia, de la necesidad de tener una primicia, de revelar cosas. No, querer escucharse sencillamente, serenamente, para poder entender, ahora que se silenciaron los fusiles, qué era lo que finalmente querían decir los unos y los otros.
Tú te has rodeado, como dicen, de los buenos. La persona que te ha ayudado a montar la película es Etienne Boussac, que ha trabajado con Tarantino y también con Polanski, y que hizo el montaje del Abrazo de la Serpiente y La Mujer del Animal. Y también me gustaría preguntarte, ¿ha habido mucha influencia, no solo en esa película, sino en las realizaciones de uno de los grandes maestros, sino el mejor del cine colombiano, Víctor Gaviria?
Sí, sin duda. Pues Víctor Gaviria, yo tengo que decir que está en esta película desde antes de que naciera, porque si yo hoy hago cine documental y narro historias es porque cuando tenía 15 años me escapaba con uniforme del colegio allá a los estudios donde Víctor Gaviria daba cursos, hacía sus casting en Lovaina, en el centro de Medellín, y me escapaba a acompañarlo y a ver cómo él hacía ese trabajo para poder narrar esas historias que sin duda son unos documentos invaluables de lo que es la realidad colombiana, La Vendedora de Rosas, La Mujer del Animal, Sumas y Restas, Rodrigo D. Entonces, si uno dice por qué esta historia existe, porque un día, hace muchísimos años, un director de cine me inspiró a narrar historias, y paradójicamente, 20 años después, cuando yo estaba en una situación muy difícil, porque no sabía cómo editar, con quién editar, no tenía los recursos, me encuentro en un momento de desespero a Víctor Gaviria en un aeropuerto. Tenemos un intercambio y ese intercambio sale que yo monto efectivamente con Etienne Boussac, que es un aporte también invaluable de esta película, es el resultado de un trabajo en equipo con el camarógrafo, con mi asistente de dirección, que es una niña maravillosa, Daniela Botel, con Etienne. Y de alguna manera yo siento que por eso Víctor estuvo en el origen e incluso al final, y fue una de las primeras personas a las que le mostré el corte, incluso sin terminar.
Bueno, fueron 4 años de rodaje donde te metiste, cuando uno lo ve, en todo lado, en las selvas, en los campamentos. También tuviste la oportunidad, creo, de estar en un campamento como una invitada más, sin privilegios ni nada. La pregunta que yo me hago, y es así, ¿cómo lograste metértele pues, a todo el mundo, incluyendo el presidente de la República, y especialmente te le metiste al rancho a la gente de la FARC? ¿Cómo lograste eso?
Sí, pues yo creo que ese es el resultado de dos cosas. Uno, de la persistencia, pues que las FARC me abrieran las puertas. Se demoró casi un año porque, pues tú sabes, ellos sobrevivieron no solamente por su inteligencia y su conocimiento de la selva y del monte, sino también por la desconfianza que heredan de Manuel Marulanda. Eso hace parte de su esquema de protección. Entonces, cuando llega una persona que nunca pues, se les había acercado, que no tenían referencia o tenían referencias negativas, que había sido corresponsal de medios privados con los que ellos tenían una guerra literalmente a muerte, le habían puesto unas bombas, unos petardos. Entonces era muy complicado, digamos, pensar que ellos iban a confiar en mí. Y ese proceso fue muy largo, muy dispendioso. Se construyó a través de unas conversaciones y unos cuestionamientos mutuos sin concesiones. Y después cuando intenté acercarme al gobierno fue igualmente difícil, porque como el gobierno había estado observando que yo me había intentado acercar a las FARC, había también muchísima desconfianza. Pero hay dos personas que son claves del lado de las FARC. Pablo Catatumbo, él decide creer, decide dar la oportunidad a que esta película se hiciera. Y del lado del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, quien a pesar de todas las recomendaciones de sus asesores, de sus comunicadores, dice, si esta historia se va a narrar, también tiene que tener nuestra voz. Y yo por eso fui muy dura, muy crítica con ellos, y yo creo que como decía una vez Humberto de la Calle, no sabía si le daba más pereza día a día sentarse conmigo o enfrentar la cantidad de chicharrones que tenía, pero lo hizo. Así como enfrentó las negociaciones con altura, con elegancia, con empeño y con fuerza, así también enfrentó preguntas muy difíciles que incluso no salen en la película por falta de espacio, pero que las respondió en momentos muy complicados para el proceso, en que yo sabía que a veces le sacaba la piedra o la rabia, como decimos en Colombia, pero siempre, siempre respondió con altura. También lo hizo Pablo Catatumbo, y de alguna manera yo siento que así lo hicieron todos y cada uno de los personajes que participan en el documental, aunque sin duda, yo a veces lo dejo notar, hay momentos de extrema tensión entre ellos y yo, pero que se superan con la que yo creo es el único arma legítima ahora en Colombia, que es la palabra y el diálogo.
Yo imagino que, pues, después de 4 años grabando y 2 horas que lograste plasmar en esta película, lo cual tuvo que haber sido bastante difícil escoger al editar realmente lo que necesitabas, debe haberte quedado demasiado material, pienso yo.
Uy, cientos de horas, Carlos, cientos de horas, historias, que cada una de ellas sería en otra película. Lo que pasa es que en este momento acabamos de salir de una proyección muy linda en la Universidad de los Andes, que para mí es muy importante llegar a esa Colombia que por circunstancias estuvo tan lejana de la guerra, y muchos me decían, ¿por qué no hace otra película? Cuéntenos, porque yo contaba que narré, pues, por ejemplo, la historia desde las mujeres, que se me quedó por fuera la historia desde los niños, o desde la base, los soldados de base y los combatientes guerrilleros de base. Pero pues en este momento queremos entregarle esta película al país, como lo estamos haciendo a través de los festivales al mundo, reivindicando lo que yo te decía, que cualquier conflicto, cualquier diferencia, tiene que tener una concertación. No una concertación para que estemos de acuerdo, sino incluso una concertación para que podamos vivir en desacuerdo.
Así tiene que ser, y a propósito de una tercera película, es la importancia del posconflicto, Natalia. Esa película, ¿crees que se dará? Alguna gente dice que se están haciendo conejo mutuamente. ¿Cuál es tu análisis de esa situación?
No, yo creo que nosotros estamos en un proceso de posconflicto lleno de retos, de dificultades, de muertes incluso, porque han matado 123 líderes sociales, lo que es un escándalo. Después de que sabemos lo que significó la masacre de la Unión Patriótica a finales de los 80, en los años 90, en que 5.000 dicen la guerrilla y 3.000 dicen las estadísticas del Estado, militantes que querían transitar a la vida exclusivamente política, fueron masacrados. Estamos viviendo un panorama que no es muy lejos de eso. Pero yo también siento que estaba previsto, es que fueron 52, 53 años de guerra y es imposible pensar que el costo de la paz no va a ser alto, va a ser doloroso, va a ser difícil, y que obviamente van a haber una cantidad de fallos porque el proceso de paz está lleno de imperfecciones, como es cualquier proceso de paz en el mundo. Nosotros somos, creo que es el país 42 que entra en un proceso de paz. Tener estas dificultades no nos hace un país patológico, nos hace un país con unos desafíos que tenemos que enfrentar y que tenemos que enfrentar incluso desde la sociedad civil. Yo sí creo que estamos en un proceso de posconflicto, yo sí creo que estamos iniciando, digamos, están haciendo una nueva Colombia. Hay momentos de profunda desesperanza, de preocupación, pero, Carlos, tenemos hoy a 8.000 personas que estaban disparándole a nuestros campesinos y tenemos a una cantidad de jóvenes soldados atacando y disparándole a los guerrilleros, cuidándose los unos a los otros. En esas zonas veredales, hoy zonas transitorias para la reincorporación. Todos esos muchachos que estaban condenados a dispararse y a matarse entre ellos, muchos de ellos campesinos, hermanos colombianos, hoy están con sus fusiles silenciados, tratando de convencernos a la sociedad civil que este proceso de paz tiene que permitirles a ellos soñar con un futuro diferente.
A veces es difícil cuando a uno le explica, por ejemplo, aquí a gente en Australia, en el caso donde, en este país, le preguntan a uno de manera abierta, pero no puedo entender cómo un país que votó en contra del proceso de paz. Tiene uno que explicarles que es que hay un cerca de un 70% que, en el que se marca la indiferencia, gente que pasará la historia por eso, por no opinar.
Claro, es que se nos olvida que ese proceso de paz, de alguna manera, lo que le hizo a muchos colombianos es darse cuenta de que la guerra existía. No podemos olvidar, Carlos, que Colombia es un país que tiene el índice Gini, o sea, el índice que marca las diferencias entre los pobres y los ricos, más grande de toda América Latina después de Haití. Lo que implica que quienes viven en esa Colombia privilegiada a excepción de quienes fueron secuestrados por tener grandes capitales, pero la gran mayoría pudo mandar sus hijos a estudiar al exterior o pudo vivir en esas unidades cerradas, rodeadas de una cantidad de seguridad. Iban los fines de semana a los clubes sociales sin enterarse que a 3 horas de Bogotá o a 3 horas de Medellín habían bombardeos, muertes, jóvenes que caían despedazados con la misma violencia de lo que sucedió en Vietnam. Entonces, de alguna manera yo siento que no se le puede juzgar a esas personas que votaron no, porque no entienden las concesiones que se le está haciendo a la guerrilla que los medios anunciaban que extorsionaban, secuestraban. No se puede juzgar, pero a ellos sí hay que explicarles que si bien el costo de la guerra fue muy alto, también vamos a tener que pagar quienes permanecieron indiferentes parte del costo de la paz.
Hay una escena que me gusta hablando esto de la paz, porque hay gente que realmente no quiere la paz. Es esa fotografía, me parece que fue en La Habana, donde aparece una sola persona y dice es que un país no puede desangrarse hasta que quede la última persona. Realmente patético.
Es una frase bellísima porque es cierta.
Sí.
Había que parar esta guerra. Es la frase de Victoria Sandino, es una comandante guerrillera que es un perfil muy particular porque es una mujer formada con universidad que decide en un momento de su vida unirse a ese grupo ilegal insurgente y que llega por su formación y por su capacidad de relacionarse con los guerrilleros de base a convertirse en la mujer de más alto rango de las FARC. Y ella es uno de los personajes principales precisamente porque pues si bien la FARC es una guerrilla campesina que representa de alguna manera la instrumentalización también del olvido del Estado en tantas regiones, en una Colombia donde el Estado es mucho más pequeño que la nación misma, Victoria representa también la decisión de algunos colombianos, no por necesidad, no por circunstancias, no por venganza, sino algunos colombianos que decidieron unirse a este grupo insurgente y para bien o para mal, pues compartir su causa y compartir unos métodos que yo personalmente condeno, como el secuestro, la extorsión, el uso de minas quiebrapatas, pero que son cosas, como dicen ellos, que yo no justifico, pero sí hay que entender que suceden en la guerra.
Es un tema muy largo y que podríamos pasarnos horas aquí dialogando acerca de eso, pero queremos recordarle a nuestros oyentes la película colombiana El silencio de los fusiles de la directora Natalia Orozco. Se presenta en el marco del Festival Latinoamericano de Cine de la ciudad de Sydney. Natalia, ha sido un gran placer hablar contigo y un abrazo desde estas antípodas.
Muchas gracias por acercar a los colombianos que viven en Australia, a los australianos que quieren escuchar esta historia, simplemente está en la historia de la guerra o del fin de la guerra con el grupo insurgente más antiguo del mundo, que son las FARC. Entonces, muchas gracias por abrir el micrófono a esta película que habla de las dificultades y la fragilidad de construir confianza después de tantos años de guerra, pero también de la esperanza de todo un pueblo. Somos 59 millones de colombianos que hoy estamos viendo en hacer una nueva nación para las próximas generaciones.
Muchas gracias, Natalia.
Gracias, Carlos.